Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Estamos en directo desde las 11:30 con todos ustedes y con Paco González, Manolo Lama, Mónica Marchante, Miguel Rico, Julio Maldonado Maldini y Dani Senabre. Vamos a comentar todo lo que ha sido el día que nos ha traído la Eurocopa, que ha sido importante, muy importante, con el grupo de la muerte, con la victoria de Portugal y con la victoria de Francia. Claro, el comentario general es que Francia, grandísima favorita, muy superior a todos. ¿Lo veis todo así, tan claro, después de este primer partido de Francia, a pesar de que haya sido un resultado corto y que no haya habido grandes ocasiones? Porque creo que ¿cuántas paradas han hecho los porteros? Una cada
Ha habido un palo de Rabiot, dos goles anulados y el gol en propia meta. Yo tengo que decir que, más allá de Francia, a mí me ha parecido un partidazo. Y me ha parecido un partidazo por el ritmo que imprimían los dos equipos. Es verdad que Francia, cuando se viene atrás, se defiende y con espacios ha vuelto a demostrar Kylian Mbappé, que es el mejor jugador del mundo, con espacios. Pero también hay que darle mucho mérito a Alemania, que en los últimos 20 minutos, para mí, ha encerrado a Francia. No es que le haya generado ocasiones de gol para que Lloris haga grandes paradas, pero a base de empuje. Yo a Alemania no la veo muerta, ni mucho menos, pero a mí lo que más me ha gustado es el ritmo del partido, que es lo mismo que veíamos en la Champions. Hay en algunos países que se juega a otro ritmo.
Ha sido un gran partido.
Espera un momento, pero no ves muerta Alemania, pero yo sé ese dato que me ha dado Pedro Martín, de 4 de los últimos 5 partidos en torneos perdidos por Alemania.
Pero no la veo muerta. Yo la he visto morir ahí con las botas puestas.
Alemania.
Bueno,
porque es Alemania.
Oye, pues por algo, ¿eh?
¿Y por qué pasan 3? En cuanto le meta 4 a Hungría...
Ya está, claro. No, y luego tiene, si mete a Kimmich en su sitio, que creo que Kimmich en la derecha es un desperdicio,
eso,
el equipo
eso
mejorará.
Es clave.
A mí me ha parecido un partidazo. Yo creo que ha sido un gran partido. No me entusiasma Francia, pero reconozco que es la mejor. Pero no me entusiasma su forma de jugar. No me entusiasma cuando el equipo repliega, sale con Mbappé, te puede matar así, pero... Yo le echo un poco en falta más dominio, más querer ser protagonista con la pelota a Francia, pero bueno, reconozco que es un gran equipo, además tiene registros de todo tipo, te puede meter extremos. Me ha gustado mucho Griezmann, por cierto, gran trabajo de Griezmann. Me ha encantado Pogba, ha hecho un partidazo Pogba, no el Pogba llegador de otras veces, sino un buen pasador además. Y bueno, me ha gustado, o sea, reconozco que Francia es un gran equipo, pero no es un equipo que pagaría muchísimo dinero por ver todas las semanas, digamos.
Yo me he sentido hoy seguidor de Eibar. Sí, o sea, España es el Eibar.
Explica esto, Paco.
España es el Eibar y hoy era, yo hoy era el seguidor del Eibar viendo un Madrid-Barça.
Dice, joder, sí.
O sea, era otra división, o sea, la parte de arriba de la división. Para mí, ojalá me equivoque y luego le ganemos, que mira, le ganamos y vete a saber, en un partido, a un partido le puedo ganar a cualquiera. Pero era la sensación de, estos juegan en serio, lo del ritmo.
Pero
que
¿ha tenido
Manolo
que llegar hoy para que sintáis
no,
eso, de verdad?
Yo lo imaginaba, pero claro, hoy ya ha sido... Porque yo sí que he sido la España entre las 7 que puede llegar hasta ahí arriba. Pero es que estos están, sobre todo Francia. A mí, voy contra la corriente, tener el 70% de la posesión, el 80% tal, me parece magnífico, pero me mola la electricidad, me mola el rock and roll. Y Francia sabe correr y te sabe dominar. Es que hoy no ha necesitado dominar mucho más allá porque ha empezado ganando relativamente pronto. Pero si le hubiera marcado primero a Alemania, hubiéramos visto una Francia que también te puede atacar, te puede sacar más extremos, te la puede liar. Y viendo antes a Portugal, que me ha encantado, aunque los goles hayan llegado al final, es que creo que están en otra división, que les podemos ganar. Oye, el fútbol pasa sorpresas, que sí, Suecia nos empató, pero... Uf.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que España puede ganarle a uno de estos un día, puede pasar, pero para ganar la Eurocopa tienes que hacer prácticamente 3 de estos casi seguidos, ¿no? Y eso yo creo que España...
No, pero seamos claros. Se ha acabado la primera jornada de la Eurocopa.
Sí.
La única favorita que no ha ganado es España.
Sí, bueno, pero puede ser accidental. O sea,
Alemania, ¿no?
Porque Alemania en el partido de hoy no era favorita.
Ha pasado un hecho muy curioso, que de estos favoritos que han ganado, y además a mí me parece que todos los que lo han hecho han sido con merecimiento, han tenido el factor suerte de cara. Italia empezó con autogol...
Portugal
ha empezado con autogol.
Francia
ha empezado con autogol. Aparte de que son mucho más fuertes que la selección española hoy, es que además tienen suerte, o sea, y con eso hay que contar.
tiene que caer un meteorito o tiene que pasar algo muy bestia para que Francia no gane la Eurocopa. O sea, ya dejaos de comparación con España. Y yo, no es la comparación con España, es con las demás. Portugal la he visto hoy, me ha gustado algunos minutos, pero la primera parte ha sido bastante infumable. Italia me impresionó, pero vamos, no se parece en nada a Francia. Holanda tuvo 20 minutos muy buenos. Pero es que Francia, ya no es solo los tres de arriba, es que yo, Rabiot y Pogba, por ejemplo, son dos jugadores que a mí personalmente no me vuelven loco individualmente. Yo no los ficharía
por vivo. Hormigón armado.
Claro, la suma, ya, pero la suma de Kanté, Pogba, Rabiot.
Dice Maldini, pero es que es como España en 2012. España en 2012 no era la mejor de 2008-2010, pero llegó 2012 y ganó con la inercia del campeonato del mundo de 2010.
Pero España se protegía mucho con la pelota y Francia se protege sin la pelota. No,
bueno, dos estilos, pero al final es la misma inercia de campeón.
Que para mí es favorita. Lo que le iba a decir a Dani es que si fuera una liga entre todas, gana Francia 100%. Pero en una Eurocopa, a un partido, pueden pasar muchas. Un partido de cuartos, te expulsan a un tío.
Ahora mismo está segunda y el segundo va contra Inglaterra a Inglaterra. O sea,
claro, pues están saliendo declaraciones.
Inglaterra le puede ganar a Francia, a un partido le puede ganar.
Están saliendo declaraciones de Alemania. Por lo que yo estoy viendo, ahora te voy a rezar algunos titulares. Alemania no tiene la sensación de haber sido peor que Francia. Dice Joshua Kimmich: hoy no hemos sido el peor equipo, hemos dominado el partido y hemos encajado un gol estúpido para quedarnos atrás. Creo que el empate habría sido merecido. Joachim Löw dice que ha sido un partido muy intenso, que hemos luchado hasta el final. No puedo culpar a mi equipo por no haberlo intentado, lo dieron todo.
Sí,
y Toni Kroos
han dado la cara, ¿verdad?
Dice Toni Kroos, el futbolista del Real Madrid, creo que hemos cumplido con gran parte del plan que teníamos. En mi opinión, hicimos un partido decente y tuvimos suficientes ocasiones para conseguir un gol.
A mí me impresionó el partido, no me impresionó ni Alemania ni Francia con una superioridad sobre el otro, francamente. Lo que sí me ha impresionado es el ritmo del partido, o sea, comparado con el partido de España, es que me ha parecido otro campeonato.
Pero también hay que decir una cosa, Mónica, en el partido de España hay uno que quiere jugar y otro que no quiere jugar.
Entonces, es verdad.
Los partidos buenos también se ven cuando hay dos equipos que quieren jugar.
Sí, sí.
Hoy en el de Portugal y Hungría había un equipo que no quería jugar y otro que quería jugar. Y cuando hay un equipo que quiere jugar y otro que no quiere jugar, es más difícil practicar fútbol. Hoy, por ejemplo, Alemania, cuando iba palmando, pues se ha ido arriba y Mbappé se ha lucido por la velocidad que tiene. Contra un equipo férreo, posiblemente a lo mejor no hubiéramos visto esas contras de Mbappé, que no es que estoy restando calidad a Mbappé, que ha metido un gol de genio. Pero lo que sí digo es que los grandes partidos se ven cuando ves a dos selecciones que apuestan por jugar a su fútbol.
Estos tienen recursos que España no va. O sea, nosotros sabemos jugar a encajonar al rival. Y ahí llega el momento balonmano, que es para acá, para allá, para acá. Estos no se cortan en que el portero saque de vez en cuando el largo.
No.
Y pongo el ejemplo que he puesto esta tarde, que Guardiola también lo hace con el City de vez en cuando. El portero puede sacar largo, aunque solo sea para traer a la defensa.
Bueno, pero hacen eso porque tienen un arma que a lo mejor no tenemos nosotros, que es que físicamente son portentos.
No, pero por ejemplo, Alemania no tenía ningún grandote arriba. Pero, bueno. ¿Sabes? O sea, no es necesario. Y Francia, bueno, sí, tiene Benzema, que no es necesario jugar siempre de la misma manera, y que España puede jugar si está palmando con dos nueves y colgar balones y buscar rechaces.
No lo va a hacer.
Es que siempre hacemos lo mismo, pero no me meto con Luis Enrique, sí que lo llevo viendo en los últimos 9 años con casi todos los entrenadores. Si nos sale bien, somos magníficos y hasta bonito, pero
y
si
tienen,
no sale...
Y tienen uno contra uno, que eso es importantísimo, y para el juego de España sería esencial, y es justo lo que no tiene, uno contra uno.
Y eso que Dembélé no ha jugado hoy. Por cierto, a mí, yo siempre he dicho que Portugal me parece la segunda favorita, y ojo cómo se enchufe el bicho, como dice Manolo.
Bueno, ya se ha
metido dos goles, ya se ha enchufado.
Yo cada vez que meto un gol,
como se sigue enchufando el bicho.
Estoy escuchando a Lama diciendo, este podría meter goles con 50.
No, es que, te voy a decir una cosa, Cristiano, hoy Cristiano ha hecho un partido discreto. Ha tocado tres balones, ha tocado, creo, o cuatro. Ha metido dos. Y dirá la gente, bueno, uno de penalti. Sí, sí, ya lo sé. Pero lo ha metido. Y el tercer gol, que es un golazo, ¿no? De él, pero sobre todo
de
Rafa Silva. La jugada en sí es
toda
un golazo. Cristiano tiene eso, que
qué
es...
Qué potencia física en esa jugada de Portugal, ¿eh?
Sí, pero sobre todo Cristiano tiene es... Oye, chico, dámelo a mí, déjamelo, que está acabado. Bueno, pero déjamelo a mí. Porque tú metes a Cristiano en el área, oye... Posiblemente pasen cosas, a lo mejor no las marca él, pero la inquietud que generan los defensas,
pero está
la preocupación...
Manolo. Esa es una buena selección. Quiero decir que a Lewandowski no le rodea nada.
Sí, claro.
Y
claro.
A Cristiano ha tenido los dos goles, una de cabeza y una que no la ha metido de milagro. O sea, va a tener, pero Lewandowski puede pasar el partido y no le llega ni media.
Sí, hay una cosa muy importante en Portugal hoy, ¿eh? Que es
pero que también hay una diferencia, Paco, que es que hay otros que también las tienen y no las meten.
Ah, no, ya, claro.
Claro, es que Cristiano tiene una tiene ese defectillo, que es que las que tiene, normalmente de la mitad, si tiene cuatro, mete dos, si tiene tres, mete una y media. Que es que eso es una ese es un defectillo que tiene el chaval. Lo tiene.
No, y hay una cosa muy clara, muy importante en Portugal. Fernando Santos, lógicamente, se ha dado cuenta, ha cambiado el dibujo. En vez de 4-3-3, juega con 4-2-3-1 para dejar en su posición mejor a Bruno Fernández. Y creo que ese cambio táctico le beneficia mucho a Portugal y a Bruno Fernández.
Sí, pero cuando mejor ha jugado es cuando ha quitado el doble pivote con William Carvalho y Danilo y ha metido a Renato. Y es cuando mejor ha jugado Portugal, ¿eh? También es verdad que con el 1-0 en 10 minutos hemos visto lo mejor de Portugal, porque también Hungría baja los brazos.
Y Silva ha quitado el partido.
Rafa Silva está bien, sí. Muy bien ha estado. Es que Portugal, lo que acaba de decir Paco, es que si tú miras Portugal, porque por ejemplo dices España tiene talento, claro que lo tiene, pero Portugal tiene un talento para mí ya consolidado.
Acreditado. Vamos a ver. Claro,
porque es que, Bernardo Silva...
España tiene talento, sí, pero es que el talento de Portugal ya ha ganado un campeonato.
Y tiene jugadores, oye, es que Bernardo Silva, Bruno Fernández, son futbolistas... Mira, hay un detalle, João Félix no ha jugado un minuto.
Con tres cambios.
Y no va a jugar.
Estoy esperando que llame Gonzalo Miró para decir que le está puteando el entrenador de Portugal, como decía que puteaba al Cholo.
De todas maneras,
un minuto,
Manolo,
tiene tanto talento que hasta se pueden permitir ese lujo.
Hasta el minuto 83 Portugal estaba con España,
Sí.
No nos olvidemos.
Es que
podemos ser tan resultadistas, ¿no? Es
no,
así.
No, si es que,
estáis
no,
hablando
no,
maravillas de Portugal, pero yo repito que Francia se merienda Portugal. O sea, si decís que tiene talento establecido...
Mónica, cuando dices eso...
Francia no se merendó a Portugal en el último.
Mónica, cuando dices eso, es que a ti te parece igual Portugal que España.
No, a mí me parece que el partido iba por los mismos derroteros. O sea, que es que hasta el minuto 80...
Yo también lo veo así.
Yo es que flipo.
Flipo.
A mí me parece que Portugal tiene el balón...
Hasta el minuto 83.
Tiene el balón para atacar y para terminar jugadas. Y España muchas veces lo tiene para a ver por dónde aparece el momento de terminar la jugada. No, para mí no tiene nada que ver. Dani dice que no le ha gustado la primera parte. A mí la primera parte de Portugal me ha parecido dueño y señor, llegando una ocasión cada seis minutos. O sea, bien. Y luego ya la segunda ha mejorado encima con los cambios.
Sí, pero hay una cosa que dice Mónica que tiene razón. Cosa. Sí, es verdad, pero también dice Mónica una cosa que tiene razón. España ha generado tantas o más ocasiones que ha generado Portugal hoy, La diferencia, ¿sabes cuál es? Que España jugaba
que
en
no
su campo.
Enchufan.
Para mí, España generó tres de verdad y le generaron dos de verdad.
Bueno, pero que España... Bueno, ellos también han generado una que se la han anulado. Y los húngaros...
Era fuera juego, ¿no?
Bueno, sí, claro.
¿Qué
vamos a hacer? Ya, pero también las han fallado otros, vamos a hacerle. Sí. Pero lo que digo es que España jugó en su campo y, en cambio, Portugal ha jugado en el campo de los otros... Que te parece una gilipollez, pero en ese campo había 65.000 tíos gritando.
Eso es cierto.
Y eso es un plus que hay que dárselo a Portugal.
Mira, tiros de Portugal a puerta, 8. Fuera, 5. O sea, Portugal termina la jugada.
Y luego juega con más velocidad, con más velocidad. Me ha parecido Portugal, me ha parecido Portugal mejor que España, claramente.
Más intenso, Espera un segundo, que ha contado el partido en tiempo de juego, en la cadena COPE, Oliva. José Manuel Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué reacciones ha habido después de la victoria de Portugal?
De felicidad absoluta en Portugal. Estaba radiante Cristiano, no era para menos. Los gestos después del partido. Yo le he visto a Manolo con poca hambre, desmotivado y poco conectado a esta Eurocopa.
No ha ganado nada.
Alicaído. Sí,
él no le da mucha importancia al hecho de marcar él dos.
Nada,
dos,
no, pero no, nada, no, nada. El penalti parecía...
No lo quería tirar.
Tampoco. No. Se lo ha cedido a los nueve compañeros que había en el campo. Ninguno lo quería.
Oye,
la
historia es que ese gol le ponía como el máximo goleador de todas las Eurocopas.
Histórico. Exacto.
Ese dato ¿Que dónde está Messi? A ver.
¿Cuántos goles ha marcado Messi en una Eurocopa? ¿Cuántos?
Claro. De momento... 11-0 gana Cristiano a Messi en Eurocopa. 11 goles a 0.
Ese es el único lunar que ha tenido el bicho en su vida, que la Copa América tampoco la metió.
Bueno, os digo una cosa. ¿Habéis visto el gol que ha fallado la primera parte en el área pequeña?
Sí. No es normal, que falle.
No es normal. Ha sido cantoso, pero no es normal. Pero claro, lejos de
ahí abajo... Si falla esa Morata, tiene que irse de España.
He escrito aquí, Cristiano ha hecho un Morata. Tengo aquí escrito durante la transmisión. Porque es que ha fallado un gol clamoroso en la primera parte. Pero no sé quién lo ha apuntado. A mí Portugal de la primera parte me ha parecido una gran selección. Me ha parecido jugado muy bien, es que ha merecido irse ganando ya al descanso. Y luego es verdad que en el momento peor que estaba en el partido, quizá estaba tomando impulso o aire para los últimos minutos, con ese gol anulado incluso a Sean, al jugador de Hungría. Luego en 8 minutos ha ocurrido todo. Desde el 83 al 91 han llegado los 3 goles. Es decir, que Portugal ha tenido que esperar muy al final para acabar goleando. Pero a mí realmente me da la sensación que Portugal ha presentado credenciales para mínimo un semifinalista. Salvo que tenga un cruce muy gordo y se la pegue, mira, bueno, que va a llegar lejos.
Claro, porque ahora en la primera fase todo el que gana prácticamente ya está ahí. Luego el partido que llegue contra Alemania, vamos a ver cómo funciona la cosa.
Sí. Un empate le vale a los dos.
Bueno, no lo sé. Es que luego esos 4 goles a Hungría hay que metérselos luego.
Sí, es que Paco ha dicho, Alemania ya le meterá 4 a Hungría. Joder, pues sí,
pero si empatan y luego Alemania le gana a Hungría, se ponen con 4 puntos.
Claro.
Hungría va a llegar después de perder con Francia, ya sin ánimo.
Y encima es en Múnich el último partido, no es en Hungría.
No sé.
Insisto, el segundo de este grupo contra Inglaterra.
Oye, ¿no os parece llamativo lo de Joao Félix?
No, sí, yo 4 cambios. Que no jugara.
Es que ni
ha calentado.
Nada. No, yo no lo he visto en la banda. Pero sí, vamos, si ha salido en alguna ronda, yo no lo he visto ni calentado.
En el primer mes y medio de la temporada, tú juntas todas sus jugadas y da para 1 hora y 15 minutos. De enero para acá, juntas todas sus jugadas y da para 15 segundos. O sea, es que no, la verdad.
Joao Félix, Paco, hay que contar una cosa de él que muy poca gente ha contado. Joao Félix ha tenido un problema físico importante en uno de sus tobillos. Es más, se planteó incluso parar y hasta meterle en quirófano. Él, en eso sí que fue generoso y quiso apoyar al Atlético de Madrid cuando más lo necesitaba el club. Y yo sigo pensando que el chaval tiene problemas físicos. Lo para que tiene tanta calidad que no le puede dejar fuera de una lista de 26. Pero ahora mismo, Joao Félix está por debajo de Bernardo Silva, de Bruno Fernández.
Y de este Rafa Silva que ha salido, el jugador del Benfica, que es el que ha revolucionado el partido al final. Sí,
pero, por ejemplo, Joao Félix puede jugar en la izquierda, pero Diogo Jota es un jugador mucho más vertical. También es un poco el tipo de jugador que quiere Fernando Santos. Quiere verticalidad, quiere jugadores que toquen en medio y verticalidad por las bandas.
Y con mucho gol.
Claro, es que al final piensa lo que... No juega Joao Félix, bueno, pero ¿quién juega? Un jugador que tiene gol, que es vertical, es que...
Sí, pero también es verdad que si Joao Félix yo creo estuviera bien físicamente, yo creo que hubiera jugado minutos.
En la
yo
primera
sí
parte
creo que tiene un problema físico. Sí.
Bueno, igual minutos, pero titular no creo.
Manuel. No, titular no.
En la primera parte Diego Jota, que también ha jugado bien, no le ha dado una pelota a Cristiano y creo que aún no se lo ha perdonado. Sí.
Se está tramitando ya la expulsión del país.
Es correcto, es posible que abandone la concentración.
El Ministerio de Exteriores le va a retirar el pasaporte, Juanma, y tiene que presentarse cada 2 semanas en el juzgado.
Exacto. ¿Tú recuerdas cómo se pone el bicho? ¿Sabes cómo se pone el bicho cuando no le dan un balón? ¿No? Con los dos bracitos como diciendo, aquí. Bueno, pues eso ha pasado y Diego Jota ha dicho, yo voy a tirar esta porque creo que no voy a tener ninguna más. Por cierto, gente hasta en las escalerillas, ¿eh? O sea, 65.000 de
sido muy impactante, Bueno, y uno de los fondos que no tenían camiseta, que estaban saltando, votando todos juntos, de verdad, yo es que era como ver un partido de hace 2 años.
Sí, pre-pandemia.
Yo cuando escuché a Oliva me llamó la atención una cosa. Dice Oliva, los húngaros iban sin mascarilla. Los portugueses, no sé si visteis un plano, empezaron con mascarilla.
O sea, claro, luego qué van a hacer.
Y luego
claro,
se lo quitaron, la mascarilla. Me diciendo, bueno, pues es que si esto van sin mascarilla, vamos nosotros también.
En septiembre del año pasado en Hungría no había mascarilla salvo en algunos sitios, ¿eh? O sea, ha sido un país muy estricto que se ha cerrado mucho. Portugal tampoco, estuvo el pasado verano, tampoco había.
Insisto,
mascarilla.
Es uno de los países con menos incidencia del COVID mundo.
He mirado el dato hoy, 38 por cada 100.000 habitantes. Joder, está ahora mismo el dato.
Nada, pero esto es cerrado en el país a Calicanto.
Sí. No, para entrar hay que pedirle permiso.
No sé ni cómo ha entrado Oliva.
Ya veremos si me quedo en la frontera.
Gracias. ¿Qué es lo próximo que haces, Oliva?
Esta semana, bueno, mañana tengo a las 3 partido.
Finlandia-Rusia, ¿no?
El Finlandia-Rusia a las 3 de la tarde.
Partidazo.
Es bonito, ¿eh?
Bueno, es que yo voy con Poyampalo, ya lo sabes. Jugador de la Eurocopa.
El Poyampalismo.
El Poyi. Conocido como el Poyi.
Uno colgando y el otro lo mismo. Un abrazo, Oliva. Hasta luego. Estábamos hablando antes de Morata, y vamos a hablar con una persona que hoy, un exjugador que hoy, ha escrito un tuit contundente. Dice, leo la prensa y se tiran al cuello de Álvaro Morata. Solo vi a un futbolista en forma y comprometido que falló una ocasión clara. Sí, ¿quién no lo ha hecho ninguna vez? Los que hacen lecturas mercantilistas, esto le sonará a chino. Es Ismael Urzaiz, el ex delantero de la selección española y del Athletic Club, entre otros. Hola Isma, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Buenas noches. Joder, saliste en defensa de Morata, pero con todo. ¿Eres amigo de él o realmente te apetecía defenderle y salir así en defensa esta mañana?
Sí, no le conozco. A ver, hoy al leer la prensa, todos leemos la prensa, después de ver el partido ayer, pues sí que oí que había habido pitos en Sevilla allá.
Sí.
Parece que a su persona, y me quedé como muy sorprendido, ¿no? Y hoy al leer la prensa, bueno, había un batiburrillo un poco de muchas cosas y, ¿sí? Y bueno, pues he querido defenderle porque a mí me pareció que Morata está en forma y le vamos a necesitar en esta Eurocopa.
¿Por qué crees que se ha sido tan injusto? ¿Cómo lo argumentarías tú para decir, oye, no, que es que Morata, según tú, el tío más comprometido de la selección?
Hombre, yo ayer vi a un jugador en una muy buena forma, sacrificándose para los demás, estando en constante movimiento durante la primera parte, defendiendo más de lo que suele hacer un delantero centro normalmente. Y, bueno, pues tuvo la mala fortuna de no errar un gol que
uno,
podría haber sido fácil, ¿no?, en la ejecución. Pero bueno, es que esto pasa. Y bueno, y creo que Morata es un jugador, yo creo que necesario, importante, ¿no?, para el devenir de este campeonato.
Isma, que no hay que volverse muy loco con las críticas. Que es que esto pasa, es la historia del fútbol. El que falla goles, sea portero o nueve, se los lleva. Hoy Berg, el que falla el balón a puerta vacía de Suecia, han tenido que salir los compañeros a defenderle porque los insultos y las amenazas que ha recibido en ese país tan civilizado que es Suecia ha sido a lo bestia. O sea, es que es de toda la vida. Y a mí no me gusta centrar el debate en Morata, lo dije ayer, porque es que esto le ha pasado a España en Rusia sin Morata, en no sé qué, sin Morata y en no sé qué, sin Morata. Le ha pasado con unos cuantos.
Bueno, yo creo que ayer, a ver, España hizo un partido aceptable, un partido bueno. O sea, le faltó pues el hacer el gol, estuvimos cerca y no se consiguió. Y eso es lo que es la lectura que yo creo que vamos, los que nos hemos dedicado a esto y los que nos dedicamos, yo creo que todo el mundo coincide, ¿no? Entonces, luego lees la prensa y ves más cosas, ¿no? Más cosas, ¿no? Pero bueno, creo que no ayuda mucho. Y bueno, y ya te digo, yo creo que...
¿Tú crees, perdona, Isma, ¿tú crees que le perjudica este arranque a Morata, esos pitos, esas críticas que le pueden afectar en el torneo?
Hombre, yo por supuesto que sí. Yo creo que un jugador que se ha comprometido, que ha dado el 120% y que ve un poco que todo el esfuerzo que ha trabajado para el equipo en ningún momento en modo egoísta y que ve que encima pues se le pitan, pues a ver, vale, somos profesionales, nos pagan mucho dinero a los futbolistas, lo de siempre y tal y cual, pero somos personas lo primero. Y yo creo que, ya te digo, él antes de empezar la Eurocopa dijo que llegaba fuerte físicamente y lo demostró ayer, no metió ese gol que cambia, ¿no?, la lectura que se podía hacer pues de su partido dependiendo pues quién la haga, ¿no?
¿A ti te pasó esto alguna vez en tu carrera?
No. Si
¿nunca te pitaron?
Que va a haber... Sí, claro que me pitaron, por supuesto. Sí. O sea, ¿a quién no le han pitado jugando
ya,
a fútbol, no?
Ya.
No, pero, a ver, no es un paralelismo, ¿eh? O sea, no lo entiendas como tal.
Sí.
Sino simplemente, pues bueno, pues un apoyo a Morata y a la selección española, o sea, que es lo que importa, vamos.
Sí.
Estaba a comentar, Urzay.
Te iba a decir que estaba a comentar. Hablas muy claro, ¿eh? Me mola mucho que un jugador hable así tan claro, porque habitualmente pues andan ahí por lugares comunes, tópicos, tal, no sé qué. No, tú dices al pan pan y al vino. Pues sí.
Hombre, yo creo que es la mejor manera de comunicar y
con el Athletic además... ¿Serías tan contundente con el delantero del Athletic también y con el público de San Mamés, por ejemplo, si te ponemos a comentar un partido del Athletic?
Bueno, al Athletic le quiero tanto que tengo mucho cuidado.
¡Ay, amigo! Vale, ya encontraba. Vale.
Sí, no, os digo la verdad, le quiero tanto que quiero mucho cuidado y además como yo he estado muchísimos años ahí, pues... Es un club especial, ya lo sabéis todos, por la filosofía que tiene, pues hay que tener más cuidado. Pero yo creo que los que me conocen saben que hablo, claro, sí, pero eso es lo importante.
Pues te mandamos un abrazo.
Tómale el número, Paco.
Sí, No, pero dice
bueno,
que
está tomado.
Está tomado el número. El número de cuenta, que mandamos transferencia ahora por las entrevistas. No te preocupes que te llegará. Te hacemos un bizum.
Bueno.
Al móvil. No, un abrazo.
Vale.
Gracias, Isma. Gracias por estar en el partidazo.
Hasta luego. Hasta luego.
Sumamos al Moro, a Morientes. Fernando, muy buenas.
Muy buenas. Aquí escuchando a Gran Isma. Sí, tienes razón, sí, sí. ¿Eh? Sí. Siempre dice las cosas muy claritas, Isma. No, no se esconde.
Ahora te pregunto a ti. ¿Están preparados Miguelito y Elena, los siameses de la cadena COPE, en esta Eurocopa? Hola, Miguel.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola, Elena.
Hola, buenas noches. También somos ahora, H&M. Así nos bautizó Paco.
Claro. Ah, sí, H&M.
Elena, has ido a 4 hoy con Poli Rincón. Juanma estaba muy dolido, ¿eh?
No, y Lama.
Y Moro también estaba.
Sí, estaba Moriente también. Es que sabes que ahora es una sucursal media sella de la COPE. Estaba Poli. Sí.
Vosotros decís muy alto que verás cuándo van a volver. Como saquemos pecho encima.
Yo al editor ya le he escrito y me ha dicho, se me ha ido la mano. Ya no van más.
El editor sigue siendo este chico, ¿no? Pulido, ¿no?
Un buen chaval. De Jaén, sí, gran familia. Su madre un
todos
cielo.
Todos hermanos.
Su madre un cielo, pero bueno.
Somos todos hermanos. Bueno, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo, Arauz?
Urzaiz no habla claro, simplemente opina de forma coherente lo que pensamos muchos. Hay que apoyar a Álvaro Morata. Para todos los que pitan a Morata, recordarles que lleva los mismos goles en la Euro que Benzema, Müller, Harry Kane, Mbappé, Depay o Lewandowski. Quitaos la bufanda de vuestro club y coged la bandera de nuestro país de una vez. Si Luis Enrique tuviera una selección como Francia y jugara a la contra como hoy, lo matáis. Ahora entiendo por qué a la gente no le engancha esta selección. En España, la mayoría es del Madrid o del Barça. Entonces, cuando ven a un equipo que no arrolla normalmente, que no arrolla normalmente se vienen abajo. Los que somos del Depor o el Eibar, equipos que juegan y se adaptan, animamos a tope, juegue quien juegue, sin miedo. España es el Eibar, era lo que me faltaba por escuchar para engancharme a la selección de nuevo. España tiene las mismas posibilidades de ganar la Eurocopa que Malta o Serbia. No querer verlo es como ver unicornios. Y dice otro oyente, ¿cómo se os ve el plumero? Hoy a Mbappé le han pillado en fuera de juego en 2 goles que si llega a ser Morata lo estabais fusilando.
Bueno, perdona, pero es que es verdad lo que ha dicho Paco Gémez en tiempo de juego. Es que corre tanto que o se la das muy pronto o siempre están fuera de juego.
A mí es que me gusta Mbappé hasta cuando falla, hasta cuando está fuera de juego, hasta claro, cuando corre y no termina el gol.
Tiene los goles anulados más bonitos de la historia del fútbol.
Además, yo creo que los jueces de línea no levantan el banderín para que termine la jugada. O sea, ha molado ver el gol de Mbappé aunque fuera anulado. Es que a mí me ha gustado.
Golazo.
Golazo. Imagínate golazo. Que levanta la bandera juego de línea.
Igual es el mejor gol de la Eurocopa.
Claro.
Como sabían que viene a España, pues ya son árbitros españoles, han dicho, vamos a ir probándonos.
Efectivamente.
Y vamos a escuchar, Juanma, la opinión de 2 oyentes sobre nuestra selección.
Buenas noches. Viendo cómo corren todos estos equipos, estoy de acuerdo con Luis Enrique, que estamos entre los 7 primeros. Entre los 7 primeros que se van a la calle, claro.
Hola, partidazo.
Parece Andújar, ¿eh? Parece Andújar.
España, qué optimismo. Que cuando gane la Eurocopa nos vamos a reír.
Toma. Bueno, pues nada, aquí hay mensajes para todos los gustos en este partidazo en el que cosas de la vida les contamos, por ejemplo, que en Molina Seca, en el Bierzo, pues que hay un clima suave y que se templa debido a la humedad de la zona.
Ah, bueno.
¿Y entonces por qué se llama Molina Seca? Me pregunto yo. Bueno, da igual. Bodegas Emilio Moro produce allí un tridente ganador. Son 3 vinos blancos que están conquistando España. Y más ahora, en plena Eurocopa. Son Polvorete.
Ese.
Joven, vivo, natural, muy atrevido. Como su nombre, Polvorete. El Zarzal. Tiene una ligera crianza madera que realza su melosidad. Y la Rebelía. Sofisticación, personalidad y complejidad. Los 3 están absolutamente espectaculares. Apunte los nombres. El Zarzal, Polvorete, La Rebelía. Espectaculares. El Godello, hecho arte, con bodegas Emilio Moro.
Tremendo.
Es tremendo, ¿verdad?
Yo tengo aquí mi copita de Polvorete. Vamos.
Sí, Polvorete.
Todas las noches.
Y está sentando...
No todas las noches. Y luego ya te tomas un vino, ¿no?
Luego ya, eso ya después, la botella entera.
12:30, 11:30 en Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE en plena Eurocopa.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
estar informado.
Partidazo, cadena COPE, 12 de la noche, 35 minutos en directo con Paco González, Manolo Lama, Mónica Marchante, Miguel Rico, Julio Maldonado Maldini y Dani Senabre. Se han incorporado Miguelito, se ha incorporado Elena Condis y, por supuesto, el gran Fernando Morientes Moro, que comenta esta Eurocopa, entre otros sitios, aquí en la cadena COPE, aunque es un rostro tan solicitado y tan popular que creo que hasta en Alemania la estás comentando, ¿es así, Morientes?
Sí, sí, ayer estuve en Frankfurt.
En Frankfurt estuviste ayer, comentando.
¿En Alemania? ¿Pero en alemán?
No, joder. No, digo, con el pinganillo.
Sería sorprendente.
Traducción simultánea funciona.
Pero para una tele
con la traducción
alemana.
Simultánea puedes ir a cualquier
para,
sitio.
¿Para una tele alemana lo haces?
Sí, ZDF.
Es igual, es alemán, yo qué sé, no tengo ni idea, moro.
Me han dejado Telecinco, me han dejado.
Hay rajas, ¿no? Ahí puedes decir todo lo que quieras, ¿no? La prensa en España es una mierda, tal, tú puedes quedarte a gusto, claro.
Luego di que te han traducido mal, si eso cuela.
Claro.
No,
claro.
El traductor era un fenómeno. Ya te digo que es complicado la traducción simultánea, o sea, la misma vez lo que estás hablando, de que esté el tío diciendo lo que estás diciendo, es complicado, ¿eh? Sí,
te vuelves un poco loco, ¿no?
Sí.
¿Pero es peor que comentar con Poli Rincón, por ejemplo, o más tranquilo?
Un poquito más tranquilo, sí.
Más tranquilo, claro. Es peor que comentar con Poli Rincón. Bueno,
igual Oliveros, que ahora están cercano a la selección alemana, también se queda ahí comentando partidos.
Ahora, qué pasta tiene la tele alemana, ¿no? Esto es como si Telecinco trae para comentar hoy.
No, pero Moro lo hace
Portugal un día.
Yo estuve allí al lado de Frankfurt, es Mainz, donde está la ZDF. Y había, un set que yo digo, guau, esto aquí hacéis la Bundesliga y esto, es el set principal. Me dice, no, esto solo es para la Eurocopa. No sabes, es que no te haces una idea que set. Ya dije, vale, aquí hay pasta.
Aquí hay pasta, ¿no? Pasta.
Sí. Mucha.
Es una televisión pública alemana, además.
Espectacular, sí.
¿Qué pensaste? Me equivoqué pidiendo, ¿no? Cuando uno dice, tenía que haber pedido más, ¿no?
Fui,
cuando
viste el set. ¿Sabes por qué he ido? Por Mendieta. Mendieta está en Londres, se dedica un poco también a medios de comunicación y eso, y me pidió el favor de, como no hacía con Telecinco España, si podía estar él en el primer partido de España con los alemanes, porque les hacía ilusión. Hoy, por ejemplo, ha estado Karen B. Hoy ha estado Karen B. Yo estuve con... Todos los días hay uno de la selección que va a jugar y uno de la selección alemana. Ayer estuve yo con Mettesacker, bonito nombre.
Sí.
Y un tío muy alto también, por cierto. Y allí estuvimos en el programa, pero bien, muy bien.
A ver, dos temas fundamentales de la selección hemos dicho, uno Morata y otro el campo. Como hemos hablado de Morata con Urzaiz, espera un segundo que le quiero preguntar a Elena qué hay de última hora sobre el estado de la cartuja, porque ayer Luis Enrique dijo que él cree que el sábado va a estar bien, que o va a estar mejor que de lo que estuvo en el día de ayer. Elena.
Bueno, desde ayer hasta bien entrada la madrugada, los operarios están trabajando con riego, con alimento y con rodillo para que el césped esté en las mejores condiciones posibles. La Federación y la UEFA señalan, cuando preguntas, que el responsable del mantenimiento es la Junta de Andalucía, desde que se cambió de escenario hace un mes y medio. Y hoy el portavoz de la Junta, Elías Bendondo, ha dicho en rueda de prensa, tras la reunión del gobierno andaluz, que si hubieran metido un gol no se estaría hablando de eso y que cualquier situación relativa al césped que se pueda mejorar se hará. Veremos si las quejas de Luis Enrique surten efecto, sigue el malestar y la preocupación por el césped, por el estado de ayer, pero lo cierto es que 24 horas antes del partido la Federación Española publicaba en su web: futbolistas y cuerpo técnico han comprobado las magníficas condiciones del Coliseo Hispalense. 24 horas después salió Luis Enrique diciendo que les perjudicó.
Se referían a las gradas, Elena.
Sí, porque el césped pues estaba irregular, estaba con zonas amarillentas. Vamos a ver si en 3 días consiguen los operarios que estén en las mejores condiciones posibles.
Paco.
Yo como soy un poco anti excusas, estoy encantado, te estoy reenviando.
Como Pedri, ¿eh? Pedri también ha dicho que no es una excusa.
Me ha parecido fantástico lo que ha dicho, chaval.
Sí.
Ayer se quejó Messi del estado del terreno de juego de la Argentina-Chile.
Sí, es buenísimo.
Que dijo tal. Y entonces ha habido un periodista brasileño que le ha contestado simplemente con un gol de Ronaldo Nazario da Lima, con la camiseta del Inter de Milán, en un patatal, pero en un patatal que flipas. Lo ha dicho esta tarde Pedro Martín, donde era, no sé, en Rusia.
En Moscú.
Tiene varios patatales, Ronaldo.
Una barbaridad de gol.
Uno en el Camp Nou.
Y me parece la mejor respuesta. O sea, nos podemos quejar de que el balón va más lento con un mal campo, todo lo que quieras, pero de la falta de gol no te puedes quejar de eso.
No, no, pero yo estoy de acuerdo, Paco, pero lo que creo es que deberíamos tener un buen campo.
Ah, no.
Es decir, sí, eso
sí, claro que
sí. Dos
claro,
cosas diferentes.
Es decir, yo no creo que empatáramos a cero por el estado del campo, pero creo que es lamentable que no tengamos en España un buen campo de fútbol para jugar.
Y es más lamentable que nosotros seamos los que ponemos campo y no pongamos un buen campo.
Claro, pero eso no puede ser.
Porque vuelvo a repetir, es muy fácil echarle el muerto a la Junta. Cuando me lo acaban de volver a escribir, esto corresponde a la Federación Española de Fútbol. Si la Federación Española de Fútbol ha delegado en la Junta, eso es otra historia. Cuando tú organizas una Eurocopa o un evento, como en este caso, cada país se encarga del mantenimiento de su campo. Cada país es cada federación. Y esto, ahora, si luego la federación ha delegado en la Junta, será un problema de la federación.
Yo entiendo que la federación, en ese momento de apuro de decir, oye, que Bilbao no vamos a poder llevar gente, no sé qué, por lo que dice el País Vasco, tire de la comunidad con la que ya tiene el contacto directo, pues, si no tienes que andar convenciendo al ayuntamiento, a la comunidad, avisar al gobierno, saber si la comunidad va a poner restricciones. O sea, entiendo que haya tirado para allá. Pero es una cagada que elijas un campo que está mal.
Claro que tú puedes tirar para Sevilla.
Tienen que haber hecho un seguimiento.
Sevilla está el Ramón Sánchez Pizjuán, el Benito Villamarín, que hay muchos campos.
Tampoco está en condiciones el césped del Ramón Sánchez Pizjuán.
Bueno, no está en condiciones ahora porque está tirado desde que acabó la liga. Pero yo te digo a ti que tú pones al Ramón Sánchez Pizjuán en alerta hace 3 meses y los tenemos como una alfombra, como están la mayoría de los campos.
Escuchar una cosa. El campo no se ha puesto mal de un día para otro. Se supone que han hecho un seguimiento, o deberían haber hecho un seguimiento de cómo estaba el césped.
En una nota de la federación, el día anterior estaba cojonudo.
El tuit típico que pone alguien que ve algo.
Bueno, era en la web de la federación.
Han estado entrenando después del entrenamiento de la selección. Yo no oí a nadie, no escuché a nadie decir que el campo no estaba lo suficientemente bien. Por lo tanto, después del partido...
Sí, pero en las imágenes previas al partido, en las imágenes de antes del partido, ya se ve a Luis Enrique quejarse.
Una cosa, a Luis Enrique se le pregunta después del partido por qué le ha parecido el campo. O sea, es que también a veces cuando contestan porque contestan y cuando no contestan...
El campo no estaba bien.
Yo creo, Mónica.
Lo dice Luis Enrique motu propio, ¿no?
Yo escuché la pregunta, creo que era de Ricardo Reyes, además, si no recuerdo mal, que se lo preguntó expresamente y él contestó. ¿Te ha gustado cómo estaba el campo?
Después de que él diga que el campo no nos ha ayudado.
Entonces, ya lo había dicho antes, con lo cual ya le pregunta sobre eso, lógicamente, para que lo vuelva a decir.
Y que los jugadores se le habían quejado en el vestuario.
Por eso el día antes.
Yo sí creo que un equipo técnicamente bueno que va a dominar mucho le afecta.
La historia está en que cómo no somos capaces de tener un césped para una Eurocopa. Es la historia.
La historia, Juanma, es que se juega la Eurocopa en 11 campos y hemos visto los 11 campos y el peor césped en 10 está inmaculado y el nuestro es el peor. Esa es la realidad. Que ahora ya busca tú si es la Junta, junte. Es la Federación, la Federación A o la Federación E. Pero que esto es una realidad.
Luego otra cosa, sinceramente, cada uno es libre de hacer lo que quiera, por supuesto, pero yo creo que pitar al delantero de España, te guste o no te guste, falle o no falle, horrible. Me parece que tampoco es algo que sea como para elogiar. Hemos elogiado muchas veces al público de Sevilla, no digo que todos los que estuvieran ayer fueran de Sevilla.
El público de Madrid hizo lo mismo.
Bueno, pues muy mal, hecho.
Cuando tú estás compitiendo por el primer partido
de la Eurocopa, no debes pitar a tu delantero centro, creo yo.
Yo lo que no creo es que los periodistas tengan que decirle a la gente cómo tiene que comportarse.
Totalmente de acuerdo.
Si alguien lanza algo, sí, es un cafre. Si alguien insulta, sí, es un cafre. Si alguien se pelea, sí, es un delincuente. Pero que cada uno diga lo que le dé la gana en un campo de fútbol. No estamos los periodistas para decirle, el lateral derecho tiene que centrar bien y el público tiene que aplaudir si centra mal. Joder, cada uno...
Pues Paco, yo sinceramente es que yo no entiendo...
A mí me encanta cuando la afición inglesa baja a su equipo y están ahí aplaudiendo porque han interpretado que su equipo se ha muerto con ellos hasta el final. Pero oye, que si pasa lo contrario y es una afición exigente que pita el primer fallo, pues pita en el Bernabéu.
Tampoco pasa nada porque haya periodistas que den su opinión.
Claro, Morientes, tú qué haces... Morientes, ¿tú qué has estado ahí? ¿Cómo has vivido todo esto de Morata?
Como en primera persona alguna que otra vez. Es verdad que a lo mejor no con la selección, pero en mis clubes pues ha sido así. Excepto en Liverpool. Claro. Habéis hablado, no sé quién lo ha dicho de vosotros, pero es verdad que hay el fútbol es como una religión y allí solo vas a escuchar pitos si alguien intenta engañar dentro del campo, si alguien no da todo por su equipo, pero puedes perder 3-0 contra un equipo de segunda B, que en Liverpool lo hemos hecho en Copa y el equipo ha salido aplaudido. Bueno, son cosas que te llaman poderosamente la atención. Es verdad que estamos en otra cultura futbolística, somos un poco más de extremos, somos un poco de, pues eso, cuando las cosas van mal, matarte, y cuando las cosas van bien, pues ensalzarte. Muy de extremos, no tenemos un poco ese término medio.
¿Se escuchan mucho los pitos jugando, Moro?
Se escucha hasta cuando está lleno el estadio, se escucha el del primer anfiteatro si te está insultando. Joder. O sea, eso de
no he escuchado nada.
Mentira,
nada,
¿no? Mentira.
Sí, bueno, muchas veces cuando sales a rueda de prensa, cuando estás en el fútbol profesional, pues intentas lanzarte tú a ti mismo mensajes positivos. Bueno, es claro, que la gente no sepa lo que yo puedo sufrir, pero claro que se escucha. Yo recuerdo, le tengo grabado a un tipo que había detrás del banquillo de los visitantes en la cuarta fila que me tenía enfilado, pues recuerdo todavía.
¿De qué estadio? ¿Bernabéu?
En el Bernabéu, sí, sí. O sea, esas son cosas que no se te olvidan.
Todavía vive,
y son cosas que se escuchan. No sé qué habrá
pues
sido.
Pues creo que quería comprar casa andaba mirando casa por tu barrio.
Pero igual que te digo eso, también te digo el que sé que iba todos los días con mi camiseta, el que sé que me apoyaba en las buenas y en las malas. O sea, por eso te digo que somos muy muy de extremo. Decía Mónica, hay algunos que le afecta más que otros. Evidentemente, no todos digieren el éxito y el fracaso de la misma manera. Yo creo que... ¿Qué consejo se le puede dar a un jugador así? Siempre vamos al tópico, ¿no? Evadirse, vamos a evadirnos del debate, no leer prensa. Imposible. O sea,
Yo creo que a Morata es de los que le afecta.
Sí, lo dijo
en la última entrevista...
Lo vamos
en la
a ver el próximo partido.
No, pero te digo, la última entrevista que tuve con él aquí en el partidazo, creo que tuve una charla con él sobre las críticas de las redes y todo eso.
Claro, sí. Es que ahora está todo eso también.
Y percibí que le afectaba mucho. Y se lo dije yo, pero Álvaro, ¿te afecta? No sé qué, hombre, tal, es que hay gente que tal, no sé qué. Le afecta.
Y el otro día precisamente leí una entrevista de Morata, no sé si en Marca o As, que dijo que hace meses se rayaba mucho la cabeza, palabras textuales, y que ahora ya pasa.
Es que la prensa comparada con las redes es una broma. O sea, lo de las redes con De Gea...
Es una crueldad.
Pero las redes es que no te las has puesto mal en serio.
Se cargó un teléfono después de un partido y todo.
Yo creo, por lo que yo hablo con el entorno de Morata, yo creo que él está con muchas ganas de dar vuelta a todo esto y no se hunde.
Eso que dice Antoñito, yo creo que es lo más importante. En esa situación, lo que está pensando el jugador, eso lo piensan todos. Los que digieren bien el éxito y el fracaso de la misma manera, lo único que estás deseando en ese momento, y a mí me ha pasado personalmente, es, por favor, que llegue el próximo partido. Si yo tengo la confianza del entrenador, si yo sé que el entrenador me va a poner, si yo sé que voy a estar una y otra vez en el campo, o sea, a mí lo que me mataba era salir a un campo y decir, pues como los de Suecia, oye, yo soy Isaac, y dice, es que voy a tener una oportunidad en toda y ya veremos si la tengo. No, soy Morata, juego en la selección española, juego en la Juve, es que yo voy a tener oportunidades constantemente. Oye, he fallado una muy clara, nos ha pasado a todos, lo ha dicho Isma, es que nos ha pasado a todos, y incluso más clara seguramente. Bueno, pero el próximo domingo, o el próximo miércoles, o el próximo sábado, estoy ahí y tengo la oportunidad. Por favor, que llegue lo antes posible, necesito quitarme este bucle de la cabeza y que esta corriente negativa se vuelva positiva.
Yo doy por hecho que le va a poner titular, vamos, yo creo que no hay demasiada discusión.
Yo estoy convencido.
Seguro.
Pero también te voy a decir una cosa. A mí me parece bien que Luis Enrique refuerce a Morata si lo pone titular para que el chaval coja fuerza. Pero también me parecería injusto que Gerard Moreno dirá, coño.
Bueno, es que
yo creo que van a jugar los dos.
Puede también salir Gerard Moreno diciendo, bueno, ¿y qué pasa aquí?
Que le ponga si considera que es el mejor. Sí,
claro.
Considera
que es el mejor. Claro. Pues yo creo que sería un error pensar que lo va a poner por reforzarle. No, lo tienes que poner si consideras que
Miguelito, ¿tú qué nos cuentas de Morata, que tienes información?
De Morata puedo contar varias cosas. Lo primero, que está obviamente dolido, pero está fuerte, como dice Antonio, con ánimo de revancha, aunque es un jugador que lo ha reconocido, por ejemplo, en esa entrevista que te dio hace unos meses en el partidazo, que se come la cabeza, que le afectan las críticas. Yo creo que empieza a estar un poco de vuelta. Es un jugador que tiene 28 años, que lleva una trayectoria ya importante en la selección. 41 partidos, 19 goles. Yo creo que la media no está mal. Está siendo arropado no solo por sus compañeros, sino que, por ejemplo, ayer el departamento de comunicación no quiso que diera la cara después de escuchar esos pitos. Es más, no va a hacer entrevistas personalizadas esta semana antes del España-Polonia, y va a ser quien hable en la rueda de prensa previa el próximo viernes antes de Polonia junto con Luis Enrique. Por lo que dijo ayer el seleccionador, yo creo que Morata va a volver a ser titular y tiene pinta de que a lo mejor también junto con Gerard Moreno. Y además hoy, aparte de Isma Urzaiz, que le hemos escuchado aquí en el partidazo, otros delanteros ilustres también han salido en defensa de Álvaro Morata. Por ejemplo, Raúl de Tomás, el delantero del Español, ha escrito en sus redes sociales: no sabéis el daño que hacéis, las faltas de respeto a un jugador de nuestra selección son decepcionantes. Y Salva Ballesta, el actual entrenador del Algeciras, también delantero de la selección en su día, ha dicho en Radio Marca: debería prohibirse la entrada a todo aquel que pite a Morata. Así que bueno, parece que...
Salva es muy moderado siempre.
Eso es una sobrada de Salva.
Yo creo que fusilarles incluso sería una medida.
Es más, si no van a aplaudir, no, vamos, obligarles a aplaudir. Bueno,
y al que no lleve una pulsera con la bandera de España no entra.
El hecho, Juanma, de
aplaudir y pitar hay mucho trecho.
El hecho de que Morata hable en la previa del partido entre Polonia te deja claro también que va a ser titular, porque normalmente esa rueda de prensa habla...
Sí, pero bueno, escucha, no, tampoco.
Una manera de reforzar.
Eso también ha cambiado, ¿eh? Eso ha cambiado. Además,
¿te crees que se va a acercar uno de prensa de la Federación a Luis Enrique y dice: oye, perdona, vas a poner a Morata el sábado, que lo quería sacar en rueda de prensa?
A mí me mola el detalle.
Le mete una cornada que vamos.
A mí me mola el detalle de que hable Morata.
Sí, a mí también.
Porque es el día antes y puede tener un discurso con el que se gane a la gente.
Exacto.
Sí. Bueno, si salvo Morata que salga, escucha, salvo que salga y sea un alma en pena. Imagínate que sale Morata y está el hombre hundido. Esperemos que
Morata, como se va a ganar a la gente, Morata, como se va a ganar a la gente metiendo goles.
Pues de una manera...
todas formas, no tienen la sensación de que hizo ayer un mal partido.
Es un partido incómodo para el delantero, muy muy incómodo. O sea, yo muchas veces veo los partidos y siempre me pongo en la piel del delantero, del que está ahí arriba, y hay muchas veces que digo: joder, este partido, mira la que están centrando, madre mía, hoy me hubiese puesto las botas. O hay otros días, como el del otro día, digo: uf, madre mía, que este partido no la hubiese olido, porque es que no vean, no te dejan ni respirar, no hay un espacio, no hay un balón por arriba, qué difícil. Pues esas son las lecturas muchas veces que, bueno, los que hemos estado ahí en el campo lo hacemos desde nuestro punto de vista, pero que
yo entiendo que el que está ahí... El debate no es Morata, que es que el debate no es Morata, de verdad, que Morata tiene el gol que tiene. ¿Cristiano tiene el doble de gol? Pues sí. ¿Y él tiene el doble gol que no sé qué? Pues también. Es que no es el debate, que eso nos ha pasado con un montón de delanteros durante los últimos 9 años.
Tal cual. Moro, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Chao.
Gracias. Nosotros tenemos unas instalaciones muy buenas también, como la ZDF,
Se ha ido a Alemania ya.
Solo para el partidazo.
Pero Morientes sabe lo que pagamos, por eso ha colgado.
Sí,
no, que estoy aquí. Hasta el final.
Eso es.
Siempre.
Eso es lo que queríamos oír, Pacho.
Esta camiseta. Venga,
gracias, hermano.
No eres one club man, pero.
Aquí estás en Anfield.
Efectivamente. Aquí se te respeta siempre. Un abrazo, Moro.
Un abrazo, familia. Chao.
Miguel, Elena, ¿algo más?
Busquets.
Sí, Busquets. Mañana día libre y décimo día, como dice Elena, de aislamiento de Busquets. Así que, bueno, en cuanto de negativo, pues a la concentración, y a ver si el jueves, cuando el equipo vuelva a los entrenamientos, ya puede estar el capitán.
Por curiosidad, día libre en la selección, ¿qué significa?
Que no entrenan.
Que no se entrenan.
Que no van a ir a comer a Torrelodones.
Exacto.
Esta vez.
Pero no pueden salir de la concentración, ¿no?
No pueden.
Claro. Ni pueden entrar a verle los familiares.
¿Habéis visto lo que ha hecho Pogba, que se ha abrazado en la grada con gente?
Sí, entonces vaya día libre, joder.
Se ha quitado la camiseta.
Por eso digo.
Gracias, Elena, Miguel. Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós.